Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Esta es una entrevista de Contagio Radio.
Seguimos con las reacciones y hasta ahora nos atiende el doctor Carlos Lozano, periodista, integrante del Consejo Patriótico de Marcha Patriótica, director del semanario Voz. Muy buenos días, doctor Lozano. Bienvenido a Contagio Radio. Un abrazo para usted y para los suyos.
Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo están?
Pues bastante contentos. Hay que decirlo que prácticamente se está viviendo en un ambiente muy diferente a el ambiente que se ha vivido durante 53 años casi aquí en Colombia, que tiene que ver con que mañana se firma ya un cese bilateral. ¿Usted cómo percibe ese acuerdo o ese anuncio que se ha hecho hoy?
Bueno, yo creo que es histórico, es trascendental. Es el comienzo del fin del conflicto armado en Colombia. Me parece que ya estamos a puertas de ese acuerdo definitivo y eso nos debe llenar de entusiasmo, de alegría. Y además porque estos resultados concretos, históricos, que son parte de una voluntad decidida de la guerrilla de las FARC, del gobierno, pese a sus ambigüedades, y que demuestran de que sí era posible llegar a un acuerdo por la vía del diálogo, de la conversación, del consenso. Estamos pues ante un acontecimiento de vital importancia para el país, un acontecimiento histórico que yo diría es como la gran noticia, no solamente de este año, sino de lo ocurrido de este nuevo siglo, después de tantos años de violencia, de confrontación, de angustia, de sangre, de dolor para todo el pueblo colombiano.
Doctor Carlos Lozano, usted, ¿qué piensa de esa polémica que se quiso despertar ayer en redes sociales a través de las declaraciones, en principio del presidente Santos y luego de Timoleón Jiménez, en torno a la fecha? ¿Qué piensa de ese tipo de polémicas ahora, justo a estas alturas del proceso?
Eso es parte de las ambigüedades del gobierno que yo mencionaba en la respuesta anterior. A pesar de que se va avanzando de una manera sostenida y ya estamos pues ante el acuerdo quizás más importante de todo este proceso, que es el de cese del fuego bilateral e indefinido, que como dijo Carlos Antonio Lozada, de la delegación de paz de la FARC, es prácticamente el fin de las confrontaciones, porque si va a haber el compromiso de ambas partes de suspender el fuego, pues sencillamente se acaba la guerra y ya entramos en el terreno específico de lo político para definir las últimas cosas que tienen que ver con el último punto sobre la refrendación y ya la parte de la implementación para garantizar que se cumplan los acuerdos y los compromisos por las dos partes. Entonces uno no entiende cómo ante una situación de inminencia y de una persona que debe tener una información privilegiada sobre esos avances en la mesa, se dan ese tipo de declaraciones, porque no solamente ahora es la del tiempo que vuelve otra vez pues con ese tema de los tiempos fatales, de las angustias, porque todo tiene que hacerse ya a la carrera y eso genera frustraciones, genera incomprensiones por parte de sectores de la opinión pública que se angustian al ver que no se cumplen esos plazos fatales del gobierno. Pero si ustedes recuerdan, también hubo otras declaraciones, ¿no? Como la declaración de que la guerrilla pues se venía a las ciudades a hacer la guerra.
La guerra urbana.
La guerra urbana, sí. Entonces, ¿ese qué mensaje deja eso en un momento en que hay acuerdo? Porque uno cuando hay discrepancias fuertes, cuando están en contradicción y hay amenaza de que se continúe, pues uno hasta entiende esos desafueros o esas salidas de tono como parte de una presión. Pero ¿qué sentido tiene ahora? ¿Qué presión van a ejercer con las FARC? No, lo que hay es un mensaje equívoco hacia la gente, un mensaje raro, un mensaje que no es bueno, que no es positivo. Entonces yo creo que el presidente debe atemperarse, debe calmarse, debe serenarse. Y ahora entender de que estamos ya al final y se requiere del tiempo necesario, indispensable. Hay temas todavía en contradicción, como este del mecanismo de refrendación, que es posible que se llegue a un acuerdo. Bien puede ser el plebiscito u otro cualquiera, pero así como han llegado a acuerdos en temas complejos, como este del cese bilateral y otros anteriores, el de víctimas, el acuerdo este importante, pues, sobre el acuerdo final, sobre el contenido legal y constitucional del acuerdo, que eran temas de mucha dificultad, de muchas aristas. Entonces, sobre este tema que están pendientes, pues se va a llegar al acuerdo, y pronto. Yo no creo que nos tenga que angustiar que tenga que ser julio o que tenga que ser ya. Si es julio, magnífico. Pero si no, pues no nos angustiemos. Cada día trae su afán, como suele decir el adagio popular.
Sí, así es, cada día trae su afán. Sin embargo, pues es que son muchas generaciones, y lo decía hace un rato Enrique Santiago aquí en vivo, pues bueno, no estamos hablando de una guerra de 53 años, y por eso quiero preguntarle a usted así, y específicamente a usted, porque es que usted, doctor Lozano, ha vivido esta guerra desde su crudeza, la ha sentido cercana, ha visto incluso a sus amigos del Partido Comunista ser asesinados, vio también el genocidio de la UP, en fin, y lo vivió de cerca y desde la orilla, que no tuvo los micrófonos, que no tuvo los medios de información, ¿no? Bueno, tuvimos, por supuesto, o tenemos al semanario Voz, pero digamos esos otros medios, es decir, no, nunca se prestó atención o nunca se ha querido prestar atención a esta versión de la historia. Y esa versión de la historia la tiene usted, doctor Lozano, por eso le quiero preguntar, ¿qué se siente haber vivido tanto, todo eso, tanta guerra, tanto dolor, y estar ahora frente a un acuerdo como el que se firma mañana?
No, para mí eso es como si comenzara de nuevo mi vida. Es que yo nací con la guerra, yo nací en el año de 1948, un poco después del asesinato de Jorge Luis Gaitán. A Gaitán lo asesinaron en abril del 48, yo nací en junio, y mis problemas comenzaron desde pequeñito, porque no recuerdo, porque yo estaba, por supuesto, muy bebé, pero según me contaban mis padres, a mí no me querían bautizar, siendo mi mamá muy católica, mi padre no, era un liberal radical masón, pero no me querían bautizar en Ibagué justamente por eso, porque mi padre era liberal y masón, y la jerarquía eclesiástica pues no quería, no lo aceptaba. Era expresión de la intolerancia, del sectarismo que había en aquella época, en el cual uno de los protagonistas, por supuesto, era la iglesia. Y ya en mi adolescencia, cuando me vinculé a la Juventud Comunista, y posteriormente, pues me tocó vivir la guerra. Yo estuve toda esta generación que alguien llamó del bloqueo y del estado de sitio. Esa fue la mía, que vivimos perseguidos por nuestras ideas, hostilizados, intimidados. Me tocó vivir la guerra sucia de la Unión Patriótica, en donde mi generación de camaradas, de compañeros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, que eran contemporáneos, fueron prácticamente aniquilados todos. Muy pocos sobrevivimos a esa guerra sucia. Entonces, por supuesto que llegar a este punto, en que esa guerra interna colombiana, esa violencia del Estado contra los colombianos y las colombianas, va a llegar a su final. Porque aquí no se trata, como están diciendo los medios y como dicen los voceros del establecimiento, que se va a acabar la violencia guerrillera. Por supuesto que la guerrilla va a dejar las armas y va a abandonar la vía armada en su lucha y va a hacer el tránsito a la lucha política. Pero también el Estado tiene que cambiar sus métodos y tiene que adecuarse a nuevas condiciones democráticas en el posacuerdo, de aceptar la participación política, de aceptar a la oposición, de aceptar el cuestionamiento al statu quo, por las vías democráticas y constitucionales y abandonar el ejercicio del poder mediante la violencia, que ha sido el factor fundamental para esta guerra de casi 6 décadas. Entonces, aquí se trata de que vamos a llegar a un nuevo momento y es como si volviéramos a nacer, porque vamos a tratar de construir una Colombia distinta a la que hemos vivido nosotros, una Colombia para nuestros nietos, para las futuras generaciones que no están condenadas a vivir en semejante situación de violencia. Es decir, estamos ante algo que dijo Gabriel García Márquez en su célebre discurso del Premio Nobel. Es una segunda oportunidad para nuestra patria.
Doctor Lozano, el alcalde de Cali ha dicho que también, o que debe haber un perdón en doble vía y que también se debe pedir perdón a la guerrilla de las FARC. Usted pues nos está dando aquí una lección que tiene que ver precisamente con ese perdón, con ese sentimiento de reconciliación. Y en ese sentido, pues, ¿usted qué siente frente a estas declaraciones del alcalde de Cali? ¿Usted qué siente, como nos lo venía diciendo, que pues nació con la guerra en este momento frente a esta, pues, a esta situación, a este momento histórico que vive el país, sobre ese sentimiento de perdón que debe pues nacer en todos los colombianos? Porque sin lugar a dudas, pues estas declaraciones del alcalde de Cali han generado bastante polémica y todavía se lee en la sociedad colombiana mucho sentimiento de rencor y de odio.
No, yo creo que tiene razón el alcalde de Cali. Es que si se lee con detenimiento el acuerdo sobre víctimas, es recíproco, es un acuerdo global y que compromete a todas las partes. El problema de la oligarquía colombiana, de esta clase dominante nuestra tan mezquina, es que se acostumbró a la visión unilateral y por eso sigue actuando en esa dirección, el odio. Mire, uno de los grandes problemas que yo veo para el posacuerdo es la reconciliación. Yo creo que eso va a ser más difícil que la misma implementación de los acuerdos, que va a tener seguramente zancadillas y problemas. Tenemos que estar preparados para todo eso. Y tiene que haber un ejercicio ciudadano de vigilancia. Por eso es importante la pedagogía de la paz para entender la magnitud y la trascendencia de los acuerdos y la necesidad de que sean aplicados tal y como fueron adoptados y no con el célebre conejo con el que acostumbran a desvirtuar ese tipo de decisiones y de acuerdos. Entonces, aquí se trata de que esa pedagogía, esa concientización del país y una reflexión profunda de esta clase dominante entienda de que hay que abrir un espacio a la reconciliación. Tiene que acabarse con la venganza, tiene que acabarse con la retaliación, porque ahora estamos frente a esa situación y entonces están escudriñando a ver qué atrocidades cometió la guerrilla, qué fue lo que hizo, a quién asesinó, a quién mató, a quién ejecutó, cada situación que protagonizó la guerrilla, que tuvo sellos violentos, porque esa es la guerra, es violenta, es un desastre, por eso es que hay que acabarla. Entonces quieren magnificarla o quieren sacarla a relucir para ajustar cuentas. A eso no sirve, no sirve. Yo creo que las víctimas nos están dando una lección de vida y de esperanza. La mayoría de las víctimas que han dicho pues que están dispuestas a perdonar. Reciente estuvo por aquí en Colombia Ingrid Betancourt, que hizo algunas intervenciones muy lúcidas sobre ese tema del perdón, de la reconciliación, de la necesidad de construir la paz sobre otras bases y otros sentimientos y otra manera tolerante de verla por parte de todos los ciudadanos y las ciudadanas, inclusive aquellos que hemos sufrido la guerra. Si vamos a estar siempre sobre el dolor y el resentimiento, pues no se va a construir nada y no estamos llamando al olvido, no. Hay que acopiar todo esto en la historia. Por eso es importante hasta levantar monumentos en contra de esa violencia, de la paz, que recuerden los hechos que ocurrieron y que no pueden volver a ocurrir en Colombia si es que pretendemos una paz estable y duradera.
Doctor Lozano, mire que usted hablaba del bautismo suyo ahora y de por qué no se lo dejaban hacer y me acordé de una publicación muy reciente. Casos de implicación de la Iglesia en la violencia en Colombia, y me dicen que esta publicación es también más o menos basada en su experiencia y como en homenaje a personas como usted. Esas otras responsabilidades, pues, ¿qué hacer con ellas, no? Porque vemos que la Iglesia, muy callada frente a esta responsabilidad que se le imputa, Álvaro Uribe, el Centro Democrático, y esta clase en el país como muy en contra del acuerdo, y de seguramente será más en contra de esa jurisdicción especial para la paz que va a permitir que sepamos la verdad, en fin. ¿Qué piensa usted de esas otras responsabilidades que hay?
Sí, claro. Es que aquí se trata de que cada quien asuma su responsabilidad. E incluso, yo diría, no se trata de una responsabilidad exclusivamente jurídica. Eso lo establecerán los jueces y los magistrados. Pero es de una responsabilidad histórica. Aquí no se trata de que tengamos que mirar a todo el mundo, pues, con uniforme de rayas y tras unas rejas. Yo creo que ese no es el objetivo. El que tenga que responder, pues tendrá que responder ante la justicia. Pero aquí lo que se trata es de la responsabilidad histórica. Porque en la medida en que cada quien asuma su papel de una manera autocrítica, de reconocer los errores, de reconocer sus responsabilidades, es la garantía de que eso no va a volver a ocurrir. Pero si vamos a seguir con una clase dominante, con un statu quo que cree que nunca se equivocó, que los demás fueron los equivocados, que todos tienen que arrepentirse menos ellos, pues así no va a funcionar esto. Aquí tiene que haber la responsabilidad histórica de quienes detentaron el poder a lo largo de la historia, lo manejaron a través de instrumentos violentos, hicieron un ejercicio violento del poder, son los principales depredadores de los derechos humanos, responsables de hechos terribles como el genocidio de la Unión Patriótica, como la masacre de campesinos, de dirigentes sindicales y populares. Eso tiene que haber una respuesta sobre eso. Y esa es la responsabilidad, no la tiene un soldadito o un agente de policía, ni un suboficial, sino quienes impartieron las órdenes, y no solo en los cuarteles, sino fuera de los cuarteles. El militarismo ha sido en Colombia una corriente civil y militar que ha hecho mucho daño, y que a través de una doctrina anticomunista, del conflicto de baja intensidad, de concepciones de la seguridad nacional totalmente equivocadas e impuestas desde el exterior, hicieron aquí un desastre desde el punto de vista político, social y humano.
Ese desastre que es el que del que tenemos que empezar a sacar las cositas que nos sirvan, ¿no? Y construir ahora, de ahora en adelante, con ello. Sin embargo, pues queda también otro punto, y es una lástima que hay gente que dice que pues esta no es una paz completa y que realmente este no es el último día de la guerra. La guerrilla del ELN queda pues en suspenso, ¿no? Porque no se ha podido establecer esa mesa de conversaciones. ¿Usted qué opina de esa situación en particular?
No, hay que ayudar. Hay que ayudar a que en corto tiempo el gobierno y el ELN entiendan la necesidad de sentarse a conversar sin tantos condicionamientos, sin tantas exigencias unilaterales. Yo creo que en la medida en que se interpongan tantos obstáculos y que se quiera resolver la guerra antes de dialogar, pues no, eso no conduce a nada. Eso no conduce a nada. Yo creo, por supuesto, que el ELN tiene que hacer un gran esfuerzo y dar señas inequívocas de que quiere la paz, de que quiere conversar, de que quiere dialogar. El comandante del ELN, el comandante Nicolás, ha hecho pronunciamientos en esa dirección. Entonces creo que, consecuentes con eso, tienen que hacerle llegar al país mensajes claros. Pero el gobierno también. El gobierno no puede seguir pues con el cuento de que es que exige que suspenda todos los actos de guerra o todos los actos de violencia, como se quieran llamar, cuando ni siquiera se han sentado a conversar. Es que la guerra es eso, la guerra es violencia. El gobierno no ha hecho sino promover los diálogos en medio de la guerra. Así fue con la FARC también. Y apenas vienen los actos de guerra de la guerrilla, de la insurgencia, Entonces se escandaliza cuando ha sido su método, ha sido su elección. ¿Por qué, por ejemplo, no se plantea en el ELN una suspensión bilateral de hostilidades? Esa puede ser una salida para evitar el tema del secuestro, el tema de las acciones militares por parte de la insurgencia, pero también por parte del Estado. Entonces yo creo que lo que nos está enseñando el proceso de La Habana es que con persistencia, con voluntad política, pese a las debilidades, a las ambigüedades, a los problemas, a los inconvenientes que se presentaron, se puede llegar a un buen logro. Entonces creo que hay que hacerlo en esa misma dirección con el ELN. Por eso es repudiable lo que está haciendo con el compañero Carlos Arturo de Landia, que se conoció como Felipe Torres en la guerrilla del ELN. Entonces va 20 años a la cárcel y ahora quieren llevarlo otros 20 años. ¿Eso qué mensaje le deja eso a la guerrilla? Entre otras cosas, que los hechos por los cuales tienen ahora detenido a Belandia ocurrieron cuando él estaba en la cárcel. Entonces imagínense ustedes el exabrupto y el error de la fiscalía, que anda como una rueda suelta pues tratando de obstaculizar el proceso de paz, a pesar de los pronunciamientos en pro de la paz que hace el fiscal encargado. Pero en la práctica eso no se ve. Se ve que hay en la propia fiscalía quienes quieren torpedear estos procesos. Así que me parece que lo del ELN hay que hacerlo. El gobierno perdió mucho tiempo. El gobierno subestimó al ELN. Creyó que era una fuerza derrotada, que era un grupo aislado, que no tenía pues ninguna capacidad de reaccionar desde el punto de vista político y militar, y lo que ha demostrado el ELN es otra cosa, es una realidad, como realidad también han sido las FARC. No son guerrillas iguales, no son guerrillas que tengan el mismo peso, la misma magnitud, pero ambos son parte de una realidad histórica colombiana que le tocó vivir a este país como parte de una violencia que fue impuesta desde las alturas del poder.
Pues doctor Carlos Lozano, por su testimonio, por su análisis, siempre en Contagio Radio, muy agradecidos con usted. Nuestros y nuestras oyentes, seguramente también aquí en redes sociales, mucha presencia de mucha gente escuchándolo. Y bueno, pues muchísimas gracias y bueno, vamos a ver, esperemos que este paso que se da mañana sea también una oportunidad para recobrar las fuerzas y seguir trabajando en la construcción de la paz con todas esas garantías de vida en dignidad que todos y todas nos merecemos. Y por supuesto, esperamos que la paz también cuente siempre con usted como hasta ahora.
Sí, señor, que así sea. Muchas gracias y felicidades.
Esta es una entrevista de Contagio Radio.
La historia de las murallas con sangre la escribió.
Somos Radio Mundo Real. 10 años.